Dios nos bendiga, bienvenidos todos a la casa del Señor, con mucha alegría, con mucho gozo. Hermano, quiero decirle, el Evangelio no es emoción. Parece mentira, pero la emoción a veces nos embarga y no es de emoción, no es de sentimientos. Lo decimos y lo repetimos. Es verdad que sentimos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos vivos, ¿verdad? Pero que nuestros sentimientos muchas veces van en contra de la voluntad del Señor. O casi siempre, ¿verdad? Entonces, esto no es por sentir. Hermano, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que le den importancia al Señor más que a sus vidas, más que a sus sentimientos, más que a su forma de pensar, a su forma de vida. ¿Por qué? Porque si no, hermano, el día en que estén desanimados, hasta ahí llega su cristianismo. Porque los desánimos vienen. Hermano, yo sé que muchos no oyeron el salmo que leímos al principio, el salmo 82, cuando usted llegue a su casa, 102, perdón, llegue a su casa, léalo. El salmista allí, hermano, ¿cómo expresa lo que ha vivido en su vida y lo que vive? ¿Y cuántas cosas nosotros hemos vivido? Estamos viviendo y nos faltará vivir, ¿verdad? Pero esto es más que nuestra vida, es más que nuestro sentido, es más que nuestro ser, es más que el mundo, es más que todas las cosas. Entonces, cuando venimos aquí, venimos con el deseo de estar aquí delante del Señor. El ánimo y deseo de ver a nuestros hermanos, pero lo más importante es estar delante del Señor y que Él pueda observar que tú estás delante de su presencia en este día. Amén. Hay una canción que dice, delante de tu presencia. Quiero o queremos adorar. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué les decía? Hemos perdido algo que tenemos que rescatarlo. ¿Ustedes creen que hemos perdido? Según Carlos, ha ganado. ¿Verdad? Porque hemos ganado. Al tener al Señor, la Biblia dice, diga conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y con el Señor voy a ser más que victorioso. Pero vamos a ver cuál cuál es el concepto de victoria que yo tengo para mi vida. ¿Qué es la victoria? Porque la victoria en la vida de las personas del mundo que no tienen nada que ver con Dios, la victoria de ellos es triunfar en este mundo. ¿Cómo van a triunfar? Teniendo una buena profesión, teniendo casa, una buena casa, teniendo coche, teniendo un buen empleo, una familia fenomenal. ¿Y qué más? Un entorno de amistades. ¿Pero la vida siempre es así o no? Eso es lo que nosotros o la gente o la sociedad persigue, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Señor, ya como decía Nieve, ya el control de todo lo tiene es el Señor, no yo. Porque cuando yo controlo las cosas, lo que a mí me parece que es lo correcto, o lo que a mí me parece que es lo grande y lo sublime, para Dios es nada. Entonces, si yo dependo y dejo que Dios sea el que lleve el control, pues entonces esa es la verdadera victoria para mí como cristiano. Amén. Como cristiano. Porque si nosotros observamos el salmo que leímos, no vea la cantidad de cosas. Yo no sé si ustedes observaron lo mismo que yo, pero lo que el salmista dice allí es muy fuerte. Es muy fuerte. Amén. ¿Pero qué quiere el Señor? Que nuestro cristianismo y nuestro amor al Dios sea más que todas las cosas. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó al hombre, que habla de Adán, de Eva, que cuando los hizo, ella no se llamaba Eva. ¿Cómo se llamaba ella? Adán. Simplemente Dios hizo una separación, dijo varón, dice la Biblia, varón y hembra los creó. Amén. Varón y hembra los creó y los llamó Adán. O sea que Eva se llamaba Adán. Esto tiene una enseñanza muy grande, pero no voy a enseñar eso, simplemente lo remarco, ¿verdad? Y tuvieron, ¿cuántos hijos tuvieron? Lo que la Biblia registra son tres, ¿verdad? Pero la Biblia dice, tuvieron hijos e hijas. Imagínense en 930 años que vivió Noé, ¿cuántos hijos pudo haber engendrado? Adán, perdón. ¿Cuántos hijos pudo haber engendrado? Si es que, y si estaban obedeciendo al mandato del Señor, el que le dijo, multiplicaba la tierra, sojuzgadla, llenad la tierra. La Biblia no lo registra, pero hay un libro histórico. Sí, sí, sí. Y claro, la Biblia registra los familiares o las personas cabeza de familia, pero no da detalles. Amén. Pero sí dice la Biblia que tuvieron hijos e hijas. Pero bueno, cuando tuvieron a Noé, a Caín y Abel, Caín, cuando tomó la determinación de matar a su hermano, no lo había matado, Dios le dijo, el pecado está a la puerta. O sea, que Dios le advirtió a Caín, porque ya Dios conocía el pensamiento que él tenía, ¿verdad? Y él le dijo, o sea, que Dios no influye en nuestra vida. Cuando tú quieres hacer el mal, tú lo haces. Pero si quieres hacer el bien, también Dios lo aplaude. Y Dios deja, porque Dios quiere que nosotros actuemos no coaccionado o impresionado. Porque cuando nos impresionamos de Dios, lloramos. ¡Qué impresión más bonita! Pero cuando se nos pasa la impresión, ¿qué pasa? Nos desanimamos. ¿Por qué? Porque fue una ilusión. Porque, hermano, cuando estaba pequeño, tendría unos 10 años, me eché una enamorada de una muchacha. Dios mío, que soy yo. No dormía, casi ni comía. porque estaba tan enamorado. Eso soñaba yo despierto y eso pensaba y decía y hacía y me casé muchas veces con ella. Y bueno, cuántas cosas. ¿Pero qué era? Una ilusión. El que vive de ilusión se muere de desengaño, dice un refrán, y es muy cierto. Amén. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Pero enamoradísimo, hermano, que eso, bueno, pues, eso era tremendo. Y yo pensaba, cuando la tenga de frente le voy a decir cuántas cosas. Mire, cuando yo la tenía de frente me daba un temblor en el cuerpo. Y Dios mío, no le podía decir nada, hermano. Claro. Entonces, hermano, ilusión. Y nosotros los ciudadanos, los humanos, somos muy ilusionistas. Y Dios no quiere que seamos ilusionistas. Dios quiere que vivamos la realidad de la vida. Amén. Y en base a nuestras ilusiones, enseñamos a nuestros hijos. En base a nuestras ilusiones, vivimos y convivimos. En base a nuestras ilusiones, hermano, y a veces la iglesia la convertimos en una ilusión. Hermano, hay gente que, yo discutía mucho con mi madre, con mi padre. Bueno, discutía sanamente, porque faltarle el respeto nunca. Pero yo por lo menos, allí se acostumbra a que la gente, los que predican, gritan y se mueven y ¡ay, gloria a Dios! Hermano, y el día que pasaba alguien que no gritaba y que no, oh, la enseñanza hoy no estuvo bien. Yo le decía, mamá, que no es por los gritos, que no es por mis expresiones, que es lo que se dice, cuál es la verdadera razón, cuál es el verdadero sentido de la enseñanza. Eso es lo que vale. Y a eso tenemos que, porque somos muy ilusionistas, hermano. Y estamos acostumbrados, nos acostumbramos a un sistema. Y si eso no es así como yo digo, pues eso no está bien. Y eso no puede ser. ¿Amén? ¿Amén? Hay gente que se acostumbra que la gente tiene que hablar en lengua. Y si no habla en lengua, Dios no está allí. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Bueno, Dios dice que hablemos en lengua, dice la palabra. Ojalá, dice Pablo, todos hablaran en lengua. Dice, yo hablo más en lengua que todos ustedes, dice Pablo. Pero dice, yo cuando voy a hablar en lengua, si hablo, yo hablo en lengua, hermano. Yo orando, hablo en lengua. O sea, siento que se fluyen unas palabras que yo mismo no las entiendo. Fluyen dentro de mí. Pero yo lo hago para el Señor. Amén. Yo no me voy a parar aquí a decir un poco de lengua para impresionarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque eso, si, dice el apóstol Pablo, si yo digo lenguas, que haya quien interprete para que cuando el que interprete diga, porque dice, si llega un indocto, lo dice la Biblia, si llega un indocto y resulta que todos ustedes están hablando en lengua, ¿qué va a pensar él? Esta gente está loca. Esta gente, ¿qué les ha pasado? ¿Y qué era lo que pensaban allí en cuando empezaron a hablar en otras lenguas? Pero había un sentido, ¿por qué? Porque los que estaban, los prosélitos que estaban allí, que eran de afuera, que sabían los idiomas, oían lo que hablaban y decían, pero ¿cómo estos que son del vulgo, gente sin estudios, gente sin ir a la universidad, gente que no, ¿cómo? ¿Ah? Sí, exacto, gente de allí. ¿Cómo es posible que esta gente esté hablando en nuestro idioma? ¿Y cuál era lo que hablaban? Alabanza al Creador, ¿verdad? Y por eso Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y dijo, varones, hermanos, porque ellos preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace sentir a nosotros pecadores. Cuando tú te sientes sucio, cuando tú te sientes que es el Espíritu Santo que está en tu vida y te está señalando y te está diciendo, mira, tú estás mal, acomoda tu vida. Amén. Porque la Biblia dice que el Espíritu es el que hace conocer al mundo, es el que hace sentir al mundo pecado, justicia y juicio. Amén. Es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién convence? Es el Espíritu Santo, hermano. Por eso les digo hoy, en el nombre del Señor, escudriñemos la Escritura. No lea la Escritura, escudriñela. No necesariamente usted tiene que ponerse a leer 40, 50 capítulos y para decir, mire, he leído la Biblia. No, lea un texto en el día y medítelo. Medítelo. Y ese texto se le va a quedar en su mente cuando usted lea otro texto, y así va. Cuando usted llegue a un momento, llega de un momento, hermano, usted tiene el conocimiento de Dios en su vida. Amén. Conoce la palabra del Señor. Y entonces, cuando usted oye cualquier cosa, inmediatamente usted lo relaciona. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, con razón. Dice en tal sitio, dice así, y después aquí dice aquí, claro, confirmando esto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios nos habla. ¿Amén? Claro, la Biblia dice que Dios habla por sueño, Dios habla por visiones, pero que la palabra profética, dice, más segura es, ¿cuál es esta? La Sagrada Escritura es la palabra profética más segura. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a estar leyendo en Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. En busca de lo que has perdido. En busca de lo que has perdido. ¿Has perdido tú algo? Siempre he oído muchos predicadores que dicen, busca el primer amor porque lo has perdido. ¿El primer amor se pierde? ¿Ah? Se deja. El primer amor. Hay gente que los he oído, cuando llegan gente nueva a la iglesia, que se convierten y que están tan gozosos y que quieren oír la palabra y que no quieren irse del culto y que quieren estar hablando y preguntando, hermano. Y hermano, están tan llenos del Señor, y viene uno de los que tiene ya 40 años en la iglesia y le dice, no te preocupes, hermano, que eso se te va a pasar. ¿Ah? Qué consejero tan bueno. Así fui yo. Que el Señor te reprenda, porque tú dejaste el primer amor. La Biblia dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, y el primer amor lo dejamos en todo. Lo dejamos en el matrimonio. Curro, ¿tú has dejado tu primer amor en el matrimonio? ¿Un poquillo? Ay, Dios. ¿Ah? Hermano, es que es la verdad, ¿verdad? Pero yo tengo que retomarlo. Amén. ¿A qué nos manda el Señor? A retomarlo. ¿Por qué? Hermano, porque, por ejemplo, nosotros los hombres, lo digo porque yo soy hombre, yo creo que no soy, no pienso fuera de los demás hombres, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando la mujer ya no es la misma, aquella preciosura con que te casaste y aquella esbeltez y aquellos senos tan ¿ah? No, ya va, pero déjeme explicar, pero bueno, ustedes no vean. ¿Ah? Yo sé, pero déjenme explicar, que cuando yo le explique, entonces ustedes me van a dar la razón. Vale, bueno, pero es que esos somos los hombres, ¿me entiendes? Y hermano, ¿cuántas veces no ve a usted un anciano decrépito que está ya casi mascando el agua, como dicen? Hermano, pasa con un BMW. Y una con 19, 20, 30 o 25 años al lado. Hermano, pero es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Hermano, pero que cuando el Señor le dio a Adán, ¿cuántas mujeres le dio? Le dio una mujer, porque si es para que tuviéramos, por lo menos, bueno, yo pienso como los latinoamericanos, ¿verdad? Que nos gustan todas y queremos tenerlas a todas, pero eso no es así, ¿ah? Claro, hermano, el hombre... ¿Cuántos hijos tuvo el padre de nieve? 23, 24. Bueno, no los tuvo él, los engendró. 23 hijos. Ajá. Cuando se murió, ¿cuántos? Bueno, se reunieron todos y Nieve conoció a algunos ahí cuando se... Pero hermano, es una familia formada, una familia... Eso, ¿cómo se llama eso? Y llegando a las chiquiticas mueren solos. ¿Por qué? Porque como no quisieron a nadie en la vida, porque una persona así no quiere a nadie. Teniendo dinero y ellos pasando trabajo, pasando necesidad. Entonces déjeme decirle, un padre que ama a sus hijos, que ama, ¿cómo va, hermano? Se preocupa, pero claro, si tú vas por la vida como el marinero, en cada puerto un amor, pues vas dejando hijos por todos lados y pues, ay, después, ay, sí, el hijo, pero ¿qué hijo va? ¿Qué vas a exigir tú de amor, de respeto, de admiración? Nada, ¿por qué? Porque no ha sembrado. Dios le dio a Adán una. Amén, una. El hermano Puerta siempre cuenta una experiencia, y es que había un policía, como él era capitán del ejército, y el policía desayunaba junto con él, y entonces el policía un día le dice: capitán, aquí entre nos, ¿cuántas mujeres tiene usted? El hermano le dice: yo tengo una. ¿Una? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si yo soy policía y tengo 7. Fíjese la mentalidad. Si yo soy policía, tengo 7. ¿Usted que es capitán me va a decir que usted tiene una sola? Pasó el tiempo. Un día dice el hermano Puerta que va por una calle y de repente ve que viene uno así, flaquito, que casi apenas caminaba. Y él se queda mirando. ¿Y tú no eres mi amigo el policía? Sí, hermano Puerta, yo soy. ¿Y qué pasó? No, que estoy enfermo. Las mujeres, capitán. Las mujeres. ¿Sí? Y a propósito, ¿cuántas tiene? Ninguna. Pues yo tengo una. ¿Por qué? Porque una nos dio el Señor. Amén. Entonces, si nosotros nos vamos por los sentimientos, pues olvídese. Entonces, claro, es verdad que ya los tres, cuando una mujer tiene 3, 4, 5 hijos, ya no es igual como cuando te casaste. ¿Cómo? Sí, pero déjame terminar, por favor, Josefina. ¿Ah? Pero los hombres somos así, hermano. No importa, o sea, si tú vas por la calle, o yo siempre pongo de ejemplo el amigo el pastelero, ¿no? Porque ese, cada vez que pasa algo, tac, tac, bueno, esto no suena, tac, 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 se sale corriendo. Hermano, somos así los hombres, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseñó Dios ni lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, no importa que tengamos el cuerpo como lo tengamos, todo echado a perder, barrigones, pero hermano, seguramente que el hombre anda siempre, no todos, porque hay gente que respeta, ¿verdad? Pero la mayoría anda, yo lo noto mucho allí, porque allí van muchos hombres y se la pasan mucho los hombres allí en el bar. Hermano, y cuando tú ves una reunioncita de ellos y mirando el móvil y riéndose allí, yo digo, esta gente hay que ver. Y hombres serios, casados, con sus hijos y con todo. ¿Qué es lo que están viendo? Entonces, es la verdad de la vida. Es la realidad de la vida, ¿verdad? Pero Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para que seamos sacerdotes en nuestro hogar. Para que enseñemos. No necesariamente tienes que ser un pastor, no necesariamente tienes que ser un letrado, un teólogo en la casa. Porque la familia no necesita de teólogos, porque hay teólogos que tienen hogares destruidos. Muy teólogos pueden ser, pero tienen sus hogares destruidos. Entonces, porque no vale la teología, lo que vale es la vivencia, lo que tú vives, la rectitud y el amor con que tú amas a Dios y amas a tu familia. ¿Amén? Eso es lo que importa. ¿Amén? ¿Quién vive? Bueno, dice Mateo o Lucas 15, 1 al 10, dice, vamos a leerlo, yo no lo he buscado. Empiecen ustedes, pues. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
Diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había
os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, aquí hay un cúmulo de enseñanza, bueno, que podríamos pasar cuánto tiempo, pero no vamos a pasar tanto tiempo, simplemente vamos a meditar lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra en esta mañana. Dice que aquí se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¿Por qué se acercaban? ¿Por qué se acercaban? ¿Por qué se acercaban? Porque se sentían atendidos, ¿verdad? Porque se sentían que alguien, porque la sociedad los despreciaba. O sea, me refiero a la alta sociedad, porque como nosotros categorizamos a la sociedad de esa manera, ¿verdad? Alta sociedad, la media y la baja, ¿verdad? Pero ellos eran de lo más bajo. Cuando tú ves un borracho tirado en la calle, tú piensas, ¿de qué sociedad es esa? ¿A qué sociedad pertenece? Cuando tú ves a una persona que vive en una casa, bueno, por lo menos como el pastor que vive en una casita, un pisito de la palmilla ahí, y tú entras y dices, ¿este es de la? ¿De qué sociedad es? Alguien una vez me dijo, hermano, ¿cómo es posible que esté siendo el pastor y vive en la palmilla? Yo le digo, hermana, que yo vivo ahí feliz. Yo vivo feliz y yo nunca he tenido problema con nadie. Gloria a Dios. Pero ¿se da cuenta la mentalidad que tenemos? Pero es lo que crea las divisiones. Es lo que enseña la sociedad. Amén. Pero gracias al Señor y dele un aplauso a Él. Que Dios no es así, hermano. Dios no hace cambios. Dios no hace acepción de persona. Para Él es igual el indigente, el que más rico. No, es más, dice la Biblia que es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. No porque Dios los tenga menos, sino porque ellos tienen menos a Dios. ¿Verdad? Porque Dios, todos somos iguales para Dios y Dios responde igual a quien sea. Pero ¿cómo, cuándo y cómo le pida a Dios? Amén. Porque dice la Biblia, el rico habla con opulencia, con altanería. Llega, esa marca no, esta sí. El pobre, ¿qué hace? Y siempre buscando lo más barato. Algunos, ¿verdad? Pero pues eso depende de cuánto tienes. Porque si tú tienes poco dinero, bueno, pero es que eso, sí, pero las apariencias son apariencias. A veces la gente puede aparentar una cosa, pero ¿cómo anda con el estómago pegado del espinazo? ¿Cómo lo va a cargar? Pegado del espinazo. Ese es un decir allí en mi país, ¿verdad? Pegado del espinazo quiere decir que anda muriéndose de hambre, pero claro, anda un buen coche. O carga ropa de marca. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? Bueno, a Jesús, por eso es que Jesús no cabía en su sociedad. ¿Por qué? Porque a Jesús venían los de baja calaña, los de la sociedad baja, los de los barrios marginales, la gente que no tenía educación, venía Jesús y querían oírle. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, ellos estaban necesitados. Ellos sabían, así como decía el hermano Carlos en su testimonio, cuando uno tiene una necesidad, ¿verdad? Cuando tú tienes una necesidad, ¿para dónde vas? A buscar dónde algo que te llene ese vacío, esa necesidad. ¿Por qué la gente recurre a la droga? ¿Por qué la gente recurre a cualquier otra cosa que no sea Dios? ¿Por buscando qué? Llenar ese vacío que está en su corazón. ¿Verdad? ¿Qué es mal? ¿Es mal dirigido? ¿Es malo lo que hace? Es verdad. Pero él anda buscando saciar su necesidad. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Cuando nosotros tenemos una necesidad, estamos cargados. Hay que ver que no me alcanza el dinero, hay que ver que no sé qué. O sea, siempre estamos, hermano, hay una carga en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una falta. Hay algo que falta. Cuando falta amor en nosotros, falta el carisma, el aprender a amar a nuestros semejantes, porque esto hay que aprenderlo. Esto no es que viene con nosotros, no es un paquete que viene. Bueno, yo soy cristiano y ahora amo a todo el mundo. Eso no es así. Ahora yo amo a todo el mundo porque yo soy cristiano. No. Tienes que amar porque eso es lo que dice el Señor. Amén. Y amar aún a aquellos que no son de tu agrado. Porque es verdad, hay gente que no es de tu agrado. La forma como habla, la forma que come, la forma que viste, la forma... No es de tu agrado, pero hay que amarlos. El Señor no estaba mirando a esta gente, los tenían etiquetados. ¿Por qué? Porque eran publicanos y pecadores. ¿Pecadores por qué? Porque rameras, cobradores de impuestos y seguramente los que, no dice aquí, pero seguramente que los que se drogaban, los que andaban viciosos, los que estaban llenos de los endemoniados, apartados de la sociedad. ¿Por qué? Porque su forma de vida, porque a veces te aparta la sociedad, pero tú también te apartas. ¿Por qué? Porque tú así lo haces. Bueno, es que yo con esa gente no. Porque yo soy de los bajos y yo siendo de los altos. ¿Qué estás haciendo? Tú estás haciéndote menos. ¿Verdad? Entonces todas estas cosas nos afectan. Pero el Señor dice aquí que los pecadores se acercaban para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y no solamente los recibe, come con ellos. Porque bueno, sí, el trato, pero bueno, tú allá y yo aquí no, pero cuando tú vas a la casa de una persona y comes en esa casa, ya hay un vínculo más fuerte, ¿verdad? Entonces, eso era lo que ellos criticaban. Ellos decían, ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios si no solamente habla con ellos, sino que come con ellos? Se junta. Y hay un dicho que dice, los burros se juntan para rascarse. ¿Sí? Es verdad, porque ¿con quién nos reunimos nosotros? Con los que nos agradan. Seguro que tú no te vas a reunir con el que no te agrada. Entonces, pues la gente se reúne siempre con los del grupo. Pero Jesús, como él era diferente y es diferente, amén, porque él vino a romper los esquemas del hombre, a romper esas diferencias, esas barreras, porque dice la Biblia que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, no hay bárbaro, no hay cita, no hay hombre, no hay mujer. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y eso como iglesia nosotros tenemos que entenderlo. Hasta que nosotros no entendamos eso, pues nos falta conocerlo y nos falta entender de que somos uno. Somos uno. Que no somos uno con Cristo. Amén. Entonces, él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La Biblia dice, dijo Jesús, yo no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? No, hermano, estamos hablando de Israel. Yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Israel. Aquí habla de Israel. Porque Dios dice, Jesucristo lo dijo, palabra del Señor, yo no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino, él dice la Biblia, diga conmigo, él vino a lo suyo. No a los suyos, él vino a lo suyo. A lo suyo. Y los suyos no le recibieron. Ahí está, ahí entramos nosotros, hermana. Dice, mas a todos los que le recibieron se les dio potestad. O sea, que usted tiene la potestad hoy de poder decir, yo soy un hijo de Dios. Amén. Usted tiene la potestad de decirla. Pero usted puede decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Pero qué va a decir que usted es un hijo de Dios? El fruto que usted dé. Amén. Dijo el Señor, por su fruto los conoceréis. Amén. ¿Cuánta gente puede decir que es hijo de Dios? ¿Pero cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Su fruto está de acuerdo con ser un hijo de Dios. Es lo que tenemos que ver. Entonces, el Señor dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Diez tribus que se habían perdido. Es más, dice la Biblia que Dios se divorció de ellas. En Jeremías dice, yo le di carta de divorcio. Y como dice, bueno, Dios no está de acuerdo, pues aunque no está de acuerdo con el divorcio, Dios se divorció, dice, lo dice la Biblia, yo no estoy diciendo ni estoy inventando. Se divorció de las 10 tribus de la casa de Israel por la manera como se comportaron, porque no acataron al mandamiento de Dios, se alejaron de Dios. Y por eso, bueno, esto requiere de mucha enseñanza, porque esto es aparte, ¿verdad? Porque quedó Judá. ¿Y cuál fue la otra tribu que quedó? Benjamín. Judá y Benjamín, que en cierta manera, pues Dios no se divorció de ellos. Se divorció de las 10 tribus, ¿verdad? Y por esto, o sea, si nosotros, por eso es que le decía, tenemos que escudriñar la Escritura. Hay que escudriñar la Escritura. Nosotros ayer, leyendo, para que usted vea, en las genealogías, nombres que a veces uno, uy, qué nombre, y te pareciera muy fastidioso, pero si tú estás leyendo y buscando un sentido, tú lo encuentras. Hermano, que yo toda la vida he oído predicadores y a muchos enseñadores que han dicho que Samuel no era levita. Que Samuel no era levita. Y resulta que sí es levita. Que pertenece a la familia de los sacerdotes. Pero que mucha gente con conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero que eso es en base a escudriñar, a mirar, porque por las genealogías uno se da cuenta. Entonces, y no solamente eso es algo sencillo, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que buscarlas y que están en la palabra. Amén. Mire, el Génesis, Dios, el Génesis es tremendo, tremendo, tremendo. Parece mentira que te habla como en paráfrasis. O sea, no te da detalles ni nada, porque dice, bueno, y por eso es que hay a veces mucha confusión, porque hablando de Caín, dice, bueno, y Caín mató a Abel y Dios lo maldijo, y entonces Caín fue y a la ciudad de Nob y se casó con fulana, y dice, pero bueno, está hablando que hay nada más 4 seres vivientes en la tierra, está Adán, Eva, Caín y Abel, y ahora ya no hay ni 3 ni 4, sino que hay 3. Porque, y entonces se va y se casa, va a una ciudad y se casa, y la gente dice, pero bueno, ¿y con quién se casó? Entonces, porque la Biblia no te da detalles, la Biblia te cuenta la historia a grandes rasgos, ¿verdad? Pero está en nosotros investigarlo, está en nosotros buscarlo. Amén. ¿Por qué? Y hay muchos libros y hay gente que escribe, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? Claro, con una hermana. Con una hermana, esa es la explicación, pero la gente, porque hay gente que estudia la Biblia para su provecho, pero hay gente que estudia la Biblia para debatirla y para en contra, para decir que Dios mintió, que Dios no vea, que cómo Dios ha mentido, que eso del Edén, que eso es una sarta de mentira de Dios, que eso es mentira de Dios, ¿verdad? Pero claro, porque ellos, ahí había uno que estaba diciendo, bueno, Dios, es mentira porque la mujer comió del fruto y no se murió. Y Dios le había dicho que si comía se moría. Ve que es un mentiroso. Claro, porque él no entiende que no murió físicamente, sino que murió espiritualmente. El hombre murió espiritualmente. Y de eso quiero hablar. ¿Por qué? Porque él perdió, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, a imagen de Dios los creó. ¿Y qué fue lo que perdió el hombre cuando pecó? Esa imagen de Dios, esa cobertura de Dios, esa relación con Dios, la perdió. ¿Por qué? Porque se rompió algo. Algo se rompió. ¿Qué fue lo que se rompió? La relación, ¿verdad? Y Dios, en su infinito amor, Dios prometió al Salvador, Dios prometió a Jesucristo, para que a través de Jesucristo el hombre tuviera la posibilidad cierta de volver a reencontrarse con Dios. Amén. Pero ¿cómo? A través de mucha historia, a través de muchas cosas, a través del pueblo de Israel, de la simiente, porque Dios habló de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, ¿verdad? ¿Y la simiente de la serpiente? Pero cuando se habla de simiente, se habla de semen, de semilla. Cuando se habla de simiente, se habla de semilla. Entonces, en la humanidad, ¿quién es de la simiente de la serpiente? Hubo una división en la familia, porque Caín se dividió y la familia de Seb se fue por otro lado, no tenían conexión. Y la enseñanza era no conectarse con la familia de Caín, porque eran los malos, ¿verdad? Y la familia de Seb, los buenos. Pero ¿qué pasó al final? Al final hubo mezcla y se entremezclaron los santos con los pecadores. ¿Y qué pasó? Por eso Dios decidió el diluvio. Solamente halló uno que caminó conforme a la voluntad de Dios y era perfecto en sus generaciones, y fue Noé. Amén. Pero hay la simiente del bien y la simiente del mal. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué familia? Porque Dios quiso que nosotros, abrió la puerta para que el que está en la simiente del mal pueda venir a la simiente de la familia. Amén. ¿A través de quién? A través de Jesús. Y por eso Él dice, cuando un pastor pierde una oveja, me estoy refiriendo a una oveja. ¿Por qué pone? Porque a veces nosotros perdemos el tiempo detrás de gente que no quiere oír y que no es oveja. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el que no es oveja, no es oveja, y eso no lo vas a convertir tú jamás ni nunca. El que no es oveja, no es oveja. Seguirá siendo cabrito. ¿Qué dice en el juicio de las naciones? ¿Qué dice? Dice que cuando venga el Señor y en el juicio de las naciones pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a las ovejas, ¿qué le dirá? Vení benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá, ¿qué les dirá? No, pero ¿qué les dirá? Apartados de mí, malditos. Dice la Biblia. Apartados de... Uf, esto es muy fuerte, hermano. Esto es muy fuerte. Dios tenga misericordia de nosotros. Apartados de mí, malditos. Y a estos les dirá, ¿Dios tiene preferencia por uno? No, porque no es preferencia, es que estos se comportaron como ovejas. ¿Y esto cómo? Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿De dónde, en qué lugar, a qué lugar perteneces, en qué familia quieres estar, en qué lugar de la historia quieres permanecer? ¿Amén? ¿Quién vive? Cuando el ser humano reconoce su situación, que es incapaz de salvarse a sí mismo, el próximo paso es volverse a Dios como el hijo pródigo. Amén. Cuando yo entiendo que soy pecador, que por mi esfuerzo, que por mi sabiduría, que por mi forma de vivir, de que yo puedo saber mucho, pero que no puedo hacer nada para poder salvarme, ¿a quién recurro? A Jesús, porque es el único que puede salvarme. Amén. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro, dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, es la única manera de salvarse. Pero yo tengo que cruzar la línea. Aquí los buenos y aquí los malos. No es que yo soy bueno porque, ay, yo soy tan bueno. No, yo estoy aquí porque reconocí que soy un pecador y que necesito de la gracia del Señor todos los días de mi vida. Amén. Que no porque estoy aquí en el lugar de las ovejas, soy, ay, y tengo que mirar a los demás. A ustedes son unos malditos, ustedes no los quiero. No. Porque dice la Biblia, no te ensoberbezcas. Porque el que desgajó las ramas naturales para injertarte a ti, puede otra vez poner las ramas y a ti dejarte como olivo silvestre, como era antes. No te ensoberbezcas sobre Israel y no te ensoberbezcas sobre los demás. Cada quien le va a dar cuenta al Señor como quiere. Tú estás puesto para que tú señales el camino y que tú seas luz y tú digas, por aquí es que debemos caminar. El que quiera caminar por allí, ese es problema de él. ¿Amén? Pero no está en nosotros el determinar quién es oveja y quién es. Nosotros no tenemos esa autoridad para decir, bueno, tú estás perdido. Porque a veces el que yo creo que está más perdido, está más salvo que yo. Claro. ¿Por qué? Porque él puede que en un momento determinado de su vida esté perdido. Pero si reconoce al Padre y si viene al Señor y reconoce que Jesús y reconoce al Espíritu Santo en su vida, Dios lo puede poner en sitial de hijo. Amén. Y al que se cree que bueno, lo único que le falta es la aureola, porque está tan santo, y entonces resulta que si está en ese estatus pensando así, está más perdido que el que... Claro. Que se alegra el Señor, ¿no? Porque ya los 99 están ahí, ¿verdad? Pero la oveja que estaba perdida la rescata y para él es motivo de gozo. Vamos a ver lo de la mujer de los dramas. habla de la mujer. La mujer, ¿qué representa en la iglesia, en la Biblia? ¿Verdad? Vamos a ver. Él dice aquí, hay una mujer que tiene 10 dracmas, se le pierde una. Y ajá, primero, ¿qué es lo que hace? Si tú buscas algo, tienes que ver. Porque tú no puedes, hay una cosa que vi yo por Facebook, creo que fue. Eso es una anécdota. De que estaba un borracho buscando y pasó la policía, pero el poste estaba allá y él buscaba. Él buscaba cerca de ahí el poste. Y le pregunta, pasaron varias veces, ¿qué busca usted tanto aquí? Y dice, bueno, estoy buscando las llaves que se me perdieron. Pero, ¿y está seguro que no, las llaves cayeron para allá? Pero, ¿y por qué tú buscas aquí? Porque aquí es donde hay luz. Ya las iba a conseguir. Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, tú, si vas a buscar algo, necesitas luz. Cuando yo, el hombre, empieza a buscar a Dios, es porque ha llegado una luz a su vida. Que le ha dicho, tú has perdido algo que tienes que rescatar. Amén. Has perdido algo, tienes que rescatarlo. ¿Qué le ha llegado? Una luz que le ha iluminado en su mente. La necesidad de su vida. Amén. Hay algo que tú tienes que buscar. Entonces, enciende la luz. Luego, ¿qué es lo otro que hace? Cuando te das cuenta que eres pecador, ¿qué es lo que haces? Limpias tu casa. O sea, acomodas las cosas y ves, pones las cosas en orden. Lo que no sirve, lo tiras, pero tú andas buscando, y cuando consigues, ¿qué es lo que hace? Se goza, ¿verdad? Dice, ¿a qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca? Ahora viene otro paso, son tres. Es buscar con diligencia. De nada vale que tú entiendas que si eres pecador, hay gente que tú le llegas y yo, sí, verdad, yo soy pecador. Yo no sirvo para nada, yo soy un pecador. Pero de ahí no sale. Lo reconoce, pero no se arrepiente. Él sabe que es un pecador, pero no busca. Entonces, de nada le sirve que lo reconozca. Él tiene que reconocerlo, después hacer algo, que es lo que va a hacer, tratar de sacar, de barrer, de limpiar su cuerpo. ¿Para qué? Y dice después ahí, dice que con diligencia busca. Dice el Señor, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hermano, hermana, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay oportunidades en la vida que se presentan una sola vez. La oportunidad de Dios se presentan todos los días. Todos los días es el último día de tu vida. Porque mañana tú no sabes. Pero hoy tienes la oportunidad de buscarlo. Hoy tienes de hacer el esfuerzo, la diligencia. No es una diligencia de caballos, de carros tirados por caballo. Es diligencia de ser diligente, de sacrificarnos, de buscar. Porque la Biblia dice, si tú le buscares como a plata, como a plata, como la buscamos, hermano, nos sacrificamos, nos levantamos de madrugada y a trabajar a la hora que nos digan, yo voy a trabajar porque es mi trabajo, porque es mi dinero que me voy a ganar. Y bueno, dice la Biblia, si tú lo buscares como buscas la plata, seguro que lo vas a encontrar. Amén. Dios nos bendiga. Nos ayude el Señor para que nosotros pongamos toda diligencia para buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado. Y buscarlo como dice la Escritura. No es buscarlo como yo quiero. En mi casa yo estoy muy cómodo. Allí puedo yo estudiar todos los libros que quiera. Puedo ver películas de Dios y puedo cuántas cosas. No, pero ahí no voy a encontrar a Dios. ¿Dónde voy a buscar a Dios? En espíritu y en verdad, pero junto con mis hermanos. Porque allí envía bendición. Bendición. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Porque yo solo en mi casa, hermano, crezco como un enano cabezón. La cabeza es muy grande. Grande, porque hay gente que tú hablas y cuánto conocimiento tiene. Mucho, hermano. Pero son unos enanos. ¿Por qué? Porque no van a ningún lado, no le anuncian a nadie que Cristo viene. No, ellos no hacen nada porque ellos, bueno, su pastor es Jehová. Su pastor es Jehová y ellos no hacen nada por la salvación de otro. Hermano, son enanos cabezones, llenos de libros, llenos de conocimiento, pero ¿le hacen un bien a una persona? ¿Están pendientes de hacer bien? ¿Están pendientes de hacerle bien al vecino, al hermano? En la iglesia se preocupan, hermano, por el hermano que no tiene para irse. ¿Cómo se va el hermano? No, hermano, muy tranquilo. Y hay gente que va a la iglesia y bueno, el que vino a la iglesia que se vaya como pueda. Y somos hermanos. Y somos hermanos. Claro, yo Rebeca sí, verdad que no puede meter más en el coche, no puede meter más a nadie. Sí. Bueno, hermano. Hermano, porque hermano, o sea, yo doy testimonio de que tengo a Dios y me preocupo por los demás. Si el problema de mi hermana es mi preocupación, a eso, ahí sí tengo yo a Dios. Pero si yo vivo mi vida y cada quien busque la suya, Dios no está en mí, olvídese. No está en mí. Ay, puedo hablar mucho en lengua, puedo cantar muy bonito, y puedo predicar muy bonito, y puedo saber mucho, hermano. Pero lo que dice que Dios está en mí es si yo me preocupo por los demás. La Biblia dice, no dejes de hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. No dejes de hacer el bien. Dice la Biblia, el verdadero ayuno, porque a veces ayunamos y nos sacrificamos. Ay, para que Dios, porque la Biblia dice que hay que ayunar. Sí, la Biblia dice que hay que ayunar y tenemos que ayunar. Pero yo no voy a ayunar para que Dios haga algo que tengo que hacer yo. No, porque hay cosas que tengo que hacerlas yo y no Dios. El Señor le dijo a Moisés, cuando vinieron a Moisés, que estaban encerrados, que para aquí el mar, para allí estaban encerrados y por aquí venían los egipcios y le dijeron, mira, para esto nos has traído, para que nos maten los egipcios aquí, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a correr? Y viene Moisés, Señor, mira. Y le dice el Señor, ¿y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dice, avanza. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Pues toca las aguas y verás cómo las aguas se abren y avanza. Amén. Amén. Porque hay veces que, hermano, que hacemos oraciones sin sentido. ¿Mm? Y yo agarré una enseñanza de nuestro hermano Leo. Él dice que a veces oramos por personas que estamos perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo orando por personas, pero si las personas no quieren, hermano, por más que tú ores, y Jesús lo dijo muy claro, y también lo dijo Pedro y lo dijo Pablo y todos lo dijeron, hermano, el que quiere seguir a Satanás, hermano, ese lo va a seguir, así tú hagas lo que hagas, ese lo va a seguir. A la gente hay que enseñarle lo que está delante, lo que dice la palabra del Señor. Mostrarles el amor, eso sí, mostrarles el amor. Pero no solamente mostrarles el amor es que, ay, hermanito. Mostrarles el amor es decirle, hermano. Te estás equivocando, hermano. Estás equivocado. Claro, claro. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Amén. A tus hijos, tú no le vas a decir, si tú ves que un hijo está persistiendo en algo que le va a hacer mal, ¿qué haces tú? Lo dejas, ay, sí, hijito, hágalo. No, tú se lo vas a quitar. Y si él persiste, tú lo vas a castigar y le vas a decir, no, eso no se hace. La Biblia dice, es mejor amor a mi amor o reprensión manifiesta que amor oculto, porque a veces hay mucho amor y no le digan nada para que no se vaya, no le digan nada para que no se ofenda. No, hermano, que si tú estás bien con el Señor y viene alguien y te dice, hermano, mira, lo que estás haciendo no está bien. Si tú ves que, bueno, gloria a Dios, hermano, gracias, hermano, porque me lo estás diciendo. Yo voy a tratar de corregirme. Pero si tú vienes a alguien y tú le dices algo, y entonces tú dices, no. La Biblia dice, diga conmigo, no reprendas al necio para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Porque una persona sabia responde sabiamente. Una persona sabia responde sabiamente. Viene, le dice, mira, si tú no estás haciendo lo que te está acusando, gloria a Dios, estás libre. ¿Por qué te vas a molestar? No, que yo no estoy haciendo eso. No, gracias, hermana, porque tú estás pendiente de mí. Me estás mostrando que estás pendiente de mí. ¿Verdad? Que me amas, que quieres lo mejor para mí. Pero si yo estoy mal, ¿qué es lo que hago? Formo. ¿Por qué? No, hermano. Dice, no reprendas al necio para que no te aborrezca. Porque el necio es necio aquí, allá y en todos lados. Y me voy de esta iglesia porque aquí me voy para allá. Hermano, allá se consigue con los peores, de allí no, allí tampoco sirve, entonces se va para la otra. Y así está, hermano, y vive toda su vida porque el problema no son las iglesias, el problema está en él. Amén. Dios nos bendiga.